Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Rápida actuación del Gobierno tras el cambio de criterio del Supremo sobre el impuesto hipotecario y su polémica sentencia. Pedro Sánchez enmienda la justicia y anuncia que nunca más los ciudadanos van a pagar el impuesto de las hipotecas por la compra de una vivienda. A partir de ahora será la banca la que corra con los gastos de tan controvertido tributo. El decreto será aprobado mañana por el Consejo de Ministros.
Les anuncio la decisión que tomaremos mañana en el Consejo de Ministros, que será que nunca más los españoles paguen este impuesto y lo pague el sector financiero, la banca.
Mañana de confusión y nervios en Atocha después de que la policía haya ordenado el desalojo ante una falsa alerta de bomba. Tras el susto inicial, la estación ha ido recuperando la normalidad. La alerta se ha activado por la sospecha de que una mujer que montó en un AVE en la estación barcelonesa de Sants en dirección a Atocha pudiera llevar un explosivo en la maleta. Finalmente, la policía ha parado el tren antes de llegar a su destino y ha comprobado que el contenido del equipaje no era peligroso. El objeto sospechoso, con forma de artefacto, ha resultado ser la hebilla de un cinturón con forma de granada. Adif ha investiga a los vigilantes de Prosegur que han permitido que la maleta pasase los controles de seguridad. El ministro del Interior ha explicado, en cambio, que la pasajera sospechosa estaba controlada y que los protocolos preventivos han funcionado maravillosamente bien.
Se ha podido sacarla del tren y se ha podido comprobar que no era ningún artefacto, y con lo cual solamente podemos generar tranquilidad y sentirnos satisfechos de la coordinación, vuelvo a decir, entre los Mossos y el Cuerpo Nacional de Policía y Guardia Civil.
Miércoles 7 de noviembre hay más noticias en la Crónica de Madrid, titulares con Elia Fernández. Huelga en la recogida de basuras de Madrid.
Los sindicatos UGT, Comisiones Obreras y CGT convocan ese paro el 19 de noviembre para pedir a las concesionarias que negocien el convenio colectivo que caducó a finales del año pasado.
Ángel Garrido inicia el procedimiento para llevar Madrid Central a los tribunales.
El presidente regional ha pedido por carta a Manuela Carmena toda la documentación relacionada con este proyecto. Garrido pone como fecha tope el 12 de noviembre.
Radiografía de la inmigración en Madrid.
Más del 91% de los extranjeros que viven en nuestra comunidad se sienten integrados. La nacionalidad mayoritaria es la rumana y la mayoría de los madrileños cree que la inmigración es positiva para la economía.
El 112 implanta un nuevo sistema de respuesta vocal interactiva.
Permite detectar posibles situaciones de emergencia en llamadas donde los operadores perciben un silencio del interlocutor. El año pasado, el 112 en la región recibió 44.000 avisos de este tipo.
Y en deportes, Solari se estrena en Champions como entrenador del Real Madrid, Laura Cabrera.
Juega el Real Madrid hoy a las 9 de la noche, visita al Victoria Pilsen, colista del grupo, con las bajas de Marcelo, Mariano, Varane, Carvajal y Vallejo. Solari mantiene la incógnita en la portería, Keylor o Courtois. Desde las 8 y media lo vamos a contar en el partido de la Onda, en el 101.3 y 106 de la FM. Ayer victoria del Atlético de Madrid, 2-0 sobre el Borussia Dortmund. Marcaron Saúl y Jiménez en el mejor partido de la temporada. Lo peor, las lesiones. Jiménez y Lucas se lesionaron, se unen a las bajas ya de Savic y Godín, así que sin centrales el Atlético de Madrid deberá afrontar el partido de Liga el próximo fin de semana ante el Athletic de Bilbao.
Onda Madrid, área de servicio público.
Lo primero, el estado de la circulación en las carreteras de la Comunidad de Madrid. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora no encontramos complicaciones en la red de carreteras de la Comunidad. De momento, tranquilidad tanto en los accesos a la capital de entrada y salida como en las rondas de circunvalación M40 y M50. Aún así, desde la Dirección General de Tráfico les seguimos insistiendo, planifiquen con tiempo sus viajes y moderen la velocidad.
Aunque sin llegar a lo ocurrido el lunes, la lluvia ha vuelto a complicar la hora punta matinal en los accesos a la capital. En el interior, otro punto especialmente difícil ha sido la Gran Vía por los trabajos de asfaltado.
Hay atascos, se llega más tarde a trabajar, perjudica. Polvo no, ruido un poquito. Pero más que nada es el tema de los atascos, que la gente llega más tarde y lo complica todo mucho.
Pues que ayer quise coger un taxi, ni siquiera me quiso traer aquí. Y entonces hoy tengo que coger otro taxi y estoy pensando que no sé si tendré posibilidades. Es complicado.
Era lo que estaba pasando esta mañana. ¿Qué tal el tráfico ahora en la capital? Centro de pantallas del Ayuntamiento. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Un accidente en la zona del Nudo Norte, en sentido Nudo de Manoteras, provoca el corte de un carril en ese sentido Nudo de Manoteras y afecta sobre todo a los conductores que salen por el Paseo de la Castellana. Hay retenciones en la salida por el Paseo de la Castellana desde la Plaza de Castilla. Por lo tanto, si acaso pueden utilizar la alternativa, mejor por la M30, eviten esa zona norte del Paseo de la Castellana. También aumenta el tráfico, en este caso en la salida por la calle de O'Donnell hasta rebasar el cruce de Doctor Esquerdo, y para todos aquellos que se tengan que mover por el centro de la ciudad, mucho mejor que utilicen el transporte público.
Subimos también a las cercanías de Renfe. Novedades, portavoz Ignacio Gómez, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Pues nos encontramos en plena hora punta de la tarde en la red de cercanías y tenemos que destacar una incidencia que se acaba de producir hace 2 minutos aproximadamente. Una avería en las instalaciones entre las estaciones de Méndez Álvaro y Atocha está provocando demoras de entre 5 y 10 minutos en los trenes dirección Atocha, Recoletos y Chamartín. En las demás líneas, pues no hay ninguna incidencia, los trenes cumplen los horarios.
¿Y qué tal van ahora los autobuses de la EMT, Empresa Municipal de Transportes de Madrid? Diego García, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Pues normalidad prácticamente absoluta en toda nuestra red de líneas. Solo tenemos que reseñar una incidencia en la línea M1, que por obras en la calle de la Cruz está desviada en sentido hacia su cabecera en Sevilla.
El tiempo.
La mañana ha sido nubosa, pero ahora tenemos nubes y claros en los cielos de la Comunidad de Madrid. Persiste la inestabilidad, vamos a comprobarlo. Ainhoa González, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, pues sí, porque en estos momentos tenemos contraste. Dependiendo de la zona en la que estemos de la comunidad, por ejemplo, aquí estamos en Pozuelo, vemos el cielo un poco más abierto, el sol asomando entre las nubes, pero la nubosidad todavía muy compacta en algunas zonas, como por ejemplo en el norte de la capital, está todavía recibiendo esas precipitaciones que van a continuar. Es una línea de inestabilidad que esperamos que sea ya en los últimos coletazos de ese frente que desde esta mañana, bueno, pues nos dejaba ambiente plomizo y con esas precipitaciones. Pero lo dicho, todavía en esta franja central de la jornada, algunos chubascos ya cada vez más aislados, y después de esa precipitación esperamos una tarde en la que la lluvia remita y seguiremos teniendo nubosidad, pero ya variable y con el sol asomando entre esas nubes en gran parte del territorio. Y además las temperaturas hoy en ascenso, a pesar de que hemos tenido ráfagas intensas de viento, sobre todo durante la madrugada y arranque de jornada, pero aún así las temperaturas hoy llegarán a valores que rondarán los 14-15 grados en muchos puntos. Bueno, la situación térmica mañana no se modifica mucho, a lo mejor perdemos algún grado, pero seguiremos con estos valores bastante suaves, pero lo que vamos a tener es también inestabilidad de nuevo. Mañana también una jornada de contrastes, dependiendo de la diferencia entre el arranque y el final, pero con el paraguas cerca.
Así llegamos a las 2 de la tarde y 8 minutos. Las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid con María José Francisco en la producción y también con Quique Viso a los mandos técnicos.
Nieves Herrero da voz a los madrileños.
Para eso Roberto Macedonio nos va a echar una mano. Él se va a acercar con el micrófono.
En Madrid Directo, de 4 a 8 de la tarde, con rigurosidad y sentido del humor.
El fiambre.
Sentado como uno más, entonces tú llegas y dices, mírale.
Le puedes dar el pésame al propio finado.
Ofreciendo la última hora.
Adelante con esa operación de los bomberos para desescombrar y encontrar más personas.
Cercana y certera.
Un verdadero placer ponerme frente a estos micrófonos para acompañarles hasta las 8 de la tarde.
Nieves Herrero, en Onda Madrid.
No volverá a ocurrir, de verdad. No me caen bien tus amigas. No puede haber secretos entre nosotros. No entiendo por qué te pintas. No quiero ver a tu familia. No me dejas otra opción. No te enteras de nada. No eres nadie sin mí. No sabes ni hablar.
No vales nada.
Ni una gota más. Contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.
Más de 445.000 trenes circularon al año en la red de cercanías Madrid en 2017. Más de 1.250 personas trabajan para garantizar el correcto funcionamiento e información al cliente del servicio del núcleo, en el que viajan al día más de 900.000 viajeros.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Las noticias de las 2, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
Enseguida vamos con lo ocurrido esta mañana en Atocha. De momento, huelga a la vista en el servicio de recogidas de basura de la capital y nuevo quebradero de cabeza para la alcaldesa Manuela Carmena. Está anunciada esa huelga para el 19 de noviembre. La han convocado UGT, Comisiones Obreras y CGT como medida de presión para conseguir un mejor convenio colectivo. Ángel García.
Sí, llaman a la huelga ante la negativa de las empresas adjudicatarias FCC, Valoriza, Acciona, OHL, Ascan, Urbaser y Ferrovial a negociar un convenio para los próximos 2 años que garantice el mantenimiento del poder adquisitivo y la mejora de las condiciones laborales de los casi 1.700 trabajadores de la recogida de basuras. Javier Ochoa es portavoz de Comisiones Obreras.
La huelga es el último recurso. Otra cosa es que, claro, si la negociación no avanza, las empresas se cierran en banda y no ofertan, pues ya nos tenemos que ver en la tesitura de convocar la huelga, pero no es que sea nuestra aspiración ni que sea nuestro objetivo. Nuestro objetivo es negociar un convenio y, por supuesto, seguir desarrollando el servicio para los ciudadanos de Madrid.
Ante el bloqueo de la negociación, los sindicatos piden al Ayuntamiento de Madrid que medie con las empresas y la alcaldesa Manuela Carmena se muestra optimista.
Estamos convencidos de que las empresas y los sindicatos encontrarán un marco. Estamos implantando la recogida selectiva de los residuos. Eso indica que va a hacer falta más personal y yo creo que en ese marco vamos, yo tengo toda la esperanza. Ha habido otras situaciones y todas las hemos superado. Esperemos que las superemos también esta.
La concesión del Servicio Municipal de Recogida de Basuras a estas empresas finaliza el próximo 31 de octubre de 2020.
Un fallo de seguridad provocado a primera hora de la mañana, el desalojo y la interrupción del servicio de tren en las estaciones de Sants en Barcelona y de Atocha en Madrid. Una pasajera ha pasado el control de seguridad de la estación barcelonesa con una maleta sospechosa. En su equipaje llevaba un objeto similar a una granada de mano que ha terminado siendo la hebilla de un cinturón. Y a partir de ahí, los nervios, la confusión, hasta que la Policía Nacional ha confirmado que procedía a desmontar el dispositivo, ya que todo había sido, como decimos, una falsa alarma. Tanto Adif, el gestor de las infraestructuras, como la empresa de seguridad privada Prosegur han abierto una investigación para aclarar por qué los vigilantes han permitido que pasara la maleta sospechosa. Begoña Alarcón.
Ese es el relato de los hechos. El personal de seguridad detecta un objeto sospechoso en la estación de Sants, en Barcelona, con forma de artefacto. Se avisa a los TEDx y se pide a Renfe que detenga el tren, pero el aviso llega tarde y el convoy avanza hacia Atocha. El tren debía llegar a la estación madrileña a las 10:15 de la mañana. Minutos antes comienzan a evacuar la estación.
Han entrado vigilantes de seguridad, hay Policía Nacional y han ido tren por tren, todos los que estaban en Atocha vaciándolos y sacándolos fuera de la estación, todo el mundo fuera de la estación.
Y al hacer el transbordo para coger el segundo tren, nos han echado, ha venido el guardia y tal y nos ha dicho, por favor, estamos desalojando Atocha. Salir del recinto y, bueno, una serie de guardias después también nos han dicho lo mismo y hemos salido con toda la gente.
Policía Nacional y personal de seguridad de Adif han coordinado el desalojo, que ha sido rápido, aunque con los lógicos momentos de nerviosismo, como reconocía Onda Madrid, la responsable de seguridad de la planta alta de la estación.
Ha sido muy corto plazo, muy poquitos minutos, ha sido muy rápido todo. Mucho nerviosismo, pasajeros y los trabajadores estaban muy nerviosos, pero bueno. Hemos intentado hacerlo lo más calmada posible y que no hubiera ningún tipo de incidencia.
Paralelamente, los trenes con destino a Madrid se detenían antes de llegar a Atocha, mientras la policía inspeccionaba el tren en el que viajaba la maleta sospechosa y comprobaba que el supuesto explosivo era en realidad una hebilla, una falsa alarma. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, asegura que la mujer y su maleta han estado controladas en todo momento. También el delegado del Gobierno de Madrid, José Manuel Rodríguez, dice que se ha actuado de forma correcta y preventiva.
Lo que haya podido fallar de la seguridad privada en Barcelona se ha resuelto de una forma rápida y preventiva, que es como debemos actuar siempre, claro. Ante la duda, siempre hay que actuar de esa forma.
En cuestión de minutos, la alerta se ha desactivado y la estación de Atocha ha recuperado la normalidad.
El desalojo preventivo de Atocha ha tenido lugar 2 horas después de una alerta similar en la estación barcelonesa de Sants, donde de forma paulatina también se ha ido normalizando la circulación de los trenes. Onda Madrid en Barcelona, Josep Moragas.
Hoy se ha vivido el caos durante 2 horas y media en la estación de Sants. Sobre las 8 de la mañana se han desalojado todos los pasajeros de 2 aves por un posible artefacto explosivo detectado en una maleta de una pasajera. Los TEDx se han desplazado hasta ahí, pero la pasajera no estaba en Barcelona. Ya estaba en un AVE en dirección a Madrid. Finalmente ha sido una falsa alarma, era un cinturón en forma de granadas. En todo caso, durante 2 horas se ha bloqueado toda la estación y miles de pasajeros han quedado bloqueados con filas interminables. Finalmente, a las 10 de la mañana ha vuelto la normalidad en las vías de los trenes, pero hasta las 11 no se ha calmado la situación.
Las noticias de las 2. Felipe Serrano.
Enseguida volvemos al Palacio de la Moncloa con más detalles sobre esa comparecencia, larga comparecencia informativa del presidente de gobierno. Entre tanto, las reacciones por la rectificación del Supremo para que sean los clientes quienes paguen el impuesto de las hipotecas han llegado también hasta la Asamblea de Madrid, donde hoy ha comparecido el presidente del TSJM. Francisco Javier Vieira admite preocupación por el desgaste que este asunto supone para la justicia, además de considerar que ha llegado el momento de clarificar la legislación. José Frutos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Así es, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha hablado con claridad en el Parlamento madrileño. En los pasillos admitía estar muy preocupado por la nueva sentencia del Supremo, pero pedía tiempo para que leamos la resolución. Francisco Javier Vieira, de todas formas, cree necesaria una legislación más clara sobre la materia.
Sí es necesario clarificar la legislación para que se dote de una mayor seguridad jurídica en el futuro, pues yo creo que es el momento también de hacerlo.
Y ya en la Comisión Parlamentaria de Justicia ha pedido más medios para los juzgados de Madrid. Reclama, entre otras cosas, la reagrupación de las sedes al modo del frustrado proyecto de Ciudad de la Justicia y también mediante la comarcalización de algunas sedes. Y es que, dice, el plan de choque del gobierno regional no es del todo satisfactorio.
Sí estamos satisfechos, pero relativamente, que ha producido este cambio de tendencia, a pesar de los largos plazos previstos. Desilusiona un poco el ver que hay unos plazos que se están diciendo que en el año 2025 se van a emprender algunas actuaciones.
Y por ello ha pedido el compromiso de todos los grupos políticos para la mejora de la justicia madrileña.
La alcaldesa Manuela Carmena considera un error enorme y una mala práctica del Supremo esta rectificación de criterio en la sentencia de las hipotecas. En su opinión, como antigua jueza, al convocar el Supremo a magistrados no especializados en tributos, se llega a la peor de las soluciones. Para la alcaldesa, para Manuela Carmena, ha sido todo un pequeño desastre.
Que fue un error enorme el convocar a otros magistrados que no están, digamos, especializados en la materia, y yo creo que se ha llegado a la peor de las soluciones, ¿no? En la que parece que la sala especializada, la sala que ha profundizado el tema, la sala que ha tenido la capacidad para intentar cambiar la jurisprudencia como era necesario, pues bueno, aunque no hemos leído todavía la sentencia, pues parece que es la que ha perdido la votación, ¿no? Yo creo que es una mala práctica.
Además, el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, que fue donde comenzó todo, ha anunciado que va a recurrir a instancias judiciales españolas y también europeas esa decisión del Supremo y ha expresado su indignación por el blindaje, dicen, a los bancos que supone este cambio de criterio. Declaraciones de Pedro del Cura, del alcalde, en Buenos Días, Madrid.
Un absoluto fiasco que pone en cuestión el Estado de Derecho, porque si ni el Tribunal Supremo acata sus propias sentencias, ¿cómo le decimos a la gente que lo que hace el Tribunal Supremo es inapelable? Y no le ha robado dinero a las administraciones públicas, se lo ha robado a los bancos, porque las administraciones públicas deberían haber devuelto ese tributo y reclamárselo a los bancos, porque lo que decía el Tribunal Supremo es que lo tenían que pagar los bancos y no la gente, no que no se tuviera que pagar ese tributo.
Pero hay más. Políticos, sindicatos y patronal también reaccionan a esa decisión del Supremo. Critican desde el golpe de credibilidad que la sentencia genera en el Supremo a la necesidad de modificar la ley para que sean directamente los bancos los responsables de abonar el famoso impuesto de actos jurídicos documentados. Pablo López.
Unanimidad en el daño que el cambio de opinión del Supremo puede generar tanto en la imagen del tribunal como en la de los bancos. Juan Pablo Lázaro, presidente de CEIM, sin valorar la sentencia, advierte el impacto.
Esto crea una convulsión en la sociedad y, por tanto, ojalá no hubiera ocurrido, ¿no? Desde luego va a tener consecuencias, pero bueno, en ese sentido, respecto a la sentencia en sí, nosotros no nos definimos porque no tomamos posicionamientos respecto a sentencias judiciales.
El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea pide reformas legislativas para que sea la banca la que asuma el impuesto. Esas reformas llegarán el próximo viernes, según ha anunciado Pedro Sánchez. Ignacio Aguado.
Estos bandazos que ha dado el Tribunal Supremo pues no benefician a nadie. Un descrédito importante a su imagen. Y nosotros ya hemos dicho que al margen de respetar evidentemente la sentencia, lo que vamos a defender es que con una reforma legislativa pues sean los bancos los que asuman ese impuesto y no las familias.
Los sindicatos, por su parte, muestran una posición más radical. La expresa Luis Miguel López Reillo, secretario general de UGT Madrid.
Decepcionante, bochornoso. Entendemos que, como dice el refrán, desgraciadamente la banca gana, que los poderes fácticos han actuado en el Supremo, lo cual me parece muy grave para que sigan perdiendo los ciudadanos y ciudadanas. Estamos esperando ahora qué va a pasar en Europa, en Estrasburgo, porque entendemos que esto no se puede quedar así.
Onda Madrid. Las noticias de las dos.
2:20 PM, la Comunidad de Madrid ya ha puesto en marcha el requerimiento dirigido al Ayuntamiento de la capital para que detenga la aplicación del proyecto Madrid Central. Es el paso previo para que Ángel Garrido acuda a los tribunales de justicia tal y como viene anunciando desde hace días. Eva Prat.
Antes del 12 de noviembre, el Ayuntamiento tiene que haber remitido la documentación sobre Madrid Central a la Comunidad de Madrid. Ese es el plazo que el Gobierno regional establece en el requerimiento oficial que durante el día de hoy va a hacer llegar al consistorio madrileño. Un requerimiento que ha sido elaborado con los servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid y que supone el paso previo a la presentación del recurso ante los tribunales para intentar frenar la puesta en marcha de Madrid Central. La intención del Ejecutivo regional es presentar ese recurso antes del 30 de noviembre para que los tribunales tengan un tiempo razonable para poder estudiar los argumentos jurídicos del Gobierno regional. Como decimos, en ese requerimiento se le dice a la alcaldesa de Madrid, a Manuela Carmena, que la información debe ser remitida a la Comunidad de Madrid a la mayor brevedad posible y, en todo caso, antes del 12 de noviembre. Si la respuesta a ese requerimiento no satisface al Gobierno de Garrido, habrá recurso ante los tribunales.
La propuesta de Comisiones Obreras de modificar la ley de horarios comerciales y acabar con la libre apertura es un asunto anticuado para Juan Pablo Lázaro. El presidente de CEIN, de la patronal madrileña, advierte de que hay otros peligros para el comercio madrileño antes de los horarios comerciales. Pablo.
La patronal madrileña no entra a valorar la propuesta de Comisiones Obreras. En boca de su presidente de CEIN, los comercios madrileños no están preocupados por el momento en el que pueden o no pueden abrir sus puertas y sí por los competidores digitales que, como Amazon, sirven productos en Madrid en menos de 2 horas. Juan Pablo Lázaro.
Ese es un debate antiguo, que lo que hay que hacer es ayudar al comercio especializado, porque tiene por delante unos retos gigantescos que no son precisamente la apertura de los domingos, sino el mundo digital.
Esta valoración ha sido rápidamente contestada por Jaime Cedrún. El secretario general de Comisiones Obreras coincide en la amenaza de las empresas digitales y por ello reclama horarios racionales para los trabajadores del comercio en Madrid.
Ya no hace falta que 255.000 trabajadores y trabajadoras tengan que tener su conciliación de la vida laboral y familiar machacada como consecuencia de la apertura de los domingos. Eso es lo que le estamos planteando. Por tanto, yo creo que ahí lo mismo podemos avanzar en algunas cosas.
La propuesta del sindicato pasa por limitar la apertura a 10 festivos al año, reducir las zonas de gran afluencia turística y limitar la apertura a 90 horas semanales.
Relevo de continuidad en la cúpula policial de Madrid Capital, pendiente aún de conseguir un acuerdo sobre el convenio con los sindicatos de la Policía Municipal. El director de este cuerpo, Andrés Serrano, ha presentado su cese para poder presentarse al proceso selectivo y ascender a comisario. Para los representantes de los agentes sindicales en la negociación, que mañana pasa por una nueva cita, es un cambio que nada va a influir en un posible acercamiento con el gobierno de Manuela Carmena. Nos lo va a contar Mar García.
Nada cambia según los dos sindicatos mayoritarios en Policía Municipal porque se mantiene el mismo equipo de gobierno al frente de seguridad, sobre todo si se confirma que las competencias de director de policía van a pasar a manos de Daniel Vázquez, actual coordinador del área. La negociación está como hace 4 meses y así explica Francisco José Horcajo, portavoz de CESID. Así parece que se va a llegar a la reunión prevista mañana.
Que Andrés Serrano haya dimitido de su cargo, para nosotros no es significativo porque estará su equipo ahí llevando las riendas en la dirección y en la coordinación. Estará también Daniel Vázquez. Pero luego, como jefe de área estará Javier Barbero. Siguen estando los mismos. Claro, para nosotros que se haya ido uno de otro, no para lo que es en las condiciones laborales de Policía Municipal de Madrid, no es insignificativo.
Y por mala fe en la negociación, los dos sindicatos mayoritarios de Policía Municipal preparan ya acciones judiciales.
En principio es un contencioso administrativo y penalmente, pues eso ya lo determinarán los servicios jurídicos y plantearnos ya también penalmente. Pero primero vamos a dar este paso porque ya te digo que desde estas dos centrales sindicales, desde CPRM y CESIBRO Profesional, desde los responsables de los servicios jurídicos de ambas centrales, entendemos que lo tenemos que dar. No ha habido una buena fe negociadora durante este tiempo.
Vuelven a pedir a la alcaldesa Manuela Carmena que se haga con las riendas de esta negociación.
Sobre otra negociación también complicada, los sindicatos de Metro han salido muy descontentos de la reunión mantenida esta mañana con la dirección de la compañía para abordar el problema de los grafiteros. Consideran las centrales absolutamente insuficientes las medidas propuestas por la empresa para atajar estos actos de vandalismo. Precisamente la semana próxima se va a reunir el delegado del Gobierno de Madrid con la consejera de Transportes para intentar solucionar este asunto. Marta Zúñiga.
José Manuel Rodríguez Uribe recuerda que la seguridad en el metro depende de la propia compañía y de la Comunidad de Madrid. Si es necesario, dice el delegado del Gobierno, pedirá un refuerzo de esa seguridad.
Debemos tener en cuenta que es una competencia fundamentalmente de la Comunidad de Madrid y de Metro de Madrid en lo que tiene que ver con estas cuestiones de los grafiteros y las pintadas de los trenes, etcétera, ¿no? Yo creo que ahí seguramente tendré que pedirles también que hagan un esfuerzo de seguridad, ¿no? Es verdad que si luego eso tiene un mayor recorrido porque hay delitos o hay violencia o hay problemas de orden público serios, pues la Policía Nacional, claro que sí, está también para eso, ¿no? Está fundamentalmente para eso.
Desde UGT piden el cese del responsable de seguridad del suburbano, lo explica Teodoro Piñuela, delegado del sindicato.
No nos han dejado otra alternativa que pedir el cese no solamente del responsable de seguridad, sino de responsable también de la dirección de explotación. Y bueno, y esperemos que no les dé a los grafiteros por continuar pintando el metro, porque evidentemente si no se adoptan medidas, pues van a seguir campando a sus anchas.
Por su parte, el jefe superior de Policía de Madrid, Jorge Javier Martí, ha apostillado que los grafiteros han traspasado los límites del arte con coacciones, amenazas e incluso detención ilegal de algún maquinista.
9 de cada 10 extranjeros residentes en la comunidad se sienten integrados en la sociedad madrileña, porcentaje que ha subido 12 puntos en los últimos 10 años. Es una de las principales conclusiones del barómetro de inmigración presentado hoy en la capital. Paloma Nolasco.
Resultado de las 1.214 entrevistas realizadas en junio y julio de este año a 805 españoles y 409 extranjeros de 28 nacionalidades. A 1 de enero los extranjeros empadronados son 893.200 76, el 13,4% de la población. De ellos, el 81% tiene amigos españoles que ha hecho en el trabajo y dicen en un 94% que la convivencia en su barrio o municipio es buena o muy buena. Lola Moreno, consejera de Políticas Sociales, explica cómo están consiguiendo estos resultados.
Con diferentes actividades que tienen que ver precisamente con la integración de las personas de origen extranjero en nuestra región, realizando cursos y formación en lengua española, en programas como Conoce tus leyes para que los extranjeros conozcan realmente todos sus derechos en nuestra región.
Datos sobre integración que mejoran cada 2 años desde que se hiciera este estudio hace 10 por primera vez. Alberto Reyero, portavoz de Políticas Sociales de Ciudadanos en la Asamblea, satisfecho con los mismos.
Cada vez se demuestra que las personas inmigrantes tienen una aportación muy positiva a la Comunidad de Madrid y eso se ve claro en los resultados.
La nacionalidad mayoritaria es la rumana, son el 21,67% del total de extranjeros, seguidos de marroquíes y chinos.
Y todavía una cosa más, el sindicato de enfermería SATSE ha iniciado una recogida de firmas para su campaña La sanidad que nos merecemos, ley de ratios enfermeros. El objetivo es conseguir 500.000 rúbricas y que su propuesta sea debatida como iniciativa legislativa popular en el Congreso de los Diputados. Rodrigo Díaz.
Reclaman un número máximo de pacientes por enfermero. Cada profesional cuenta con hasta 16 personas a su cargo, cuando el ratio seguro es entre 6 y 8. La falta de legislación estatal permite a las consejerías fijar las plantillas en función de intereses económicos y organizativos, unos intereses que poco se ajustan a las necesidades sanitarias reales. Jesús García es secretario general de Acción Sindical de SATSE Madrid.
Nuestros políticos siempre, siempre hablan de lista de espera, de plantillas, de jornadas y nunca hacen caso. Yo sé que es un tema económico, pero yo creo que hay que hacer un esfuerzo. Creo que tenemos que reforzarlo y potenciarlo.
El sindicato entiende que la solución está en el aumento del personal. Para igualarse a la media europea, España debería ampliar el número de profesionales en más de 131.000 enfermeros.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Un lugar especial en el que escuchar música, el Salón de Baile del Museo Cerralbo, en su apuesta por la música independiente, nos ofrece hoy el concierto de Hibernales.
¿Cómo querría poderte ver?
Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Toque de atención al Supremo y rápida actuación del Gobierno tras el cambio de criterio sobre el impuesto hipotecario y su polémica sentencia. Pedro Sánchez enmienda la justicia y anuncia un cambio legislativo para que nunca más los ciudadanos paguen el impuesto de las hipotecas por la compra de una vivienda. A partir de ahora será la banca la que corra con los gastos de tan controvertido tributo. El decreto será aprobado mañana por el Consejo de Ministros.
Les anuncio la decisión que tomaremos mañana en el Consejo de Ministros, que será que nunca más los españoles paguen este impuesto y lo pague el sector financiero, la banca.
Un fallo de seguridad ha provocado a primera hora de la mañana el desalojo y la interrupción del servicio de tren en las estaciones de Sants en Barcelona y de Atocha en Madrid. Una pasajera ha pasado el control de seguridad de la estación barcelonesa con una maleta sospechosa. En su equipaje llevaba un objeto similar a una granada de mano que ha terminado siendo la hebilla de un cinturón. Y a partir de ahí, los nervios, la confusión, hasta que la Policía Nacional ha confirmado que procedía a desmontar el dispositivo, ya que todo había sido una falsa alarma. Tanto Adif como la empresa de seguridad privada Prosegur han abierto una investigación para aclarar por qué los vigilantes han permitido que pasara la maleta sospechosa. El ministro del Interior, Grande Marlaska, ha explicado en cambio que la pasajera sospechosa estaba controlada y que los protocolos preventivos han funcionado maravillosamente bien.
Se ha podido sacarla del tren y se ha podido comprobar que no era ningún artefacto, y con lo cual solamente podemos generar tranquilidad y sentirnos satisfechos de la coordinación, vuelvo a decir, entre los Mossos y el Cuerpo Nacional de Policía y Guardia Civil.
Miércoles 7 de noviembre hay más noticias en la Crónica de Madrid, titulares con la ayuda de Elia Fernández. Manuela Carmena confía en evitar una nueva huelga en la recogida de basuras.
Será el 19 de noviembre. Convocan UGT, Comisiones Obreras y CGT que piden a las concesionarias que vuelvan a la mesa de negociación del convenio colectivo que caducó a finales del año pasado.
Ultimátum de Garrido a Carmena.
El presidente regional ha enviado un requerimiento a la alcaldesa pidiendo el expediente de Madrid Central antes del 12 de noviembre como paso previo a llevar el proyecto a los tribunales.
Barómetro de la inmigración en Madrid.
9 de cada 10 extranjeros que viven en nuestra comunidad aseguran sentirse integrados. La nacionalidad mayoritaria es la rumana, seguida por la marroquí y la china.
Pedro Sánchez ha abierto a reunirse con Torra en diciembre.
El encuentro se celebraría aprovechando el Consejo de Ministros que el Gobierno tiene previsto celebrar en Barcelona el próximo mes. Torra ha reiterado hoy que los grupos independentistas del Congreso no apoyarán los presupuestos del Ejecutivo para 2019.
Onda Madrid, área de servicio público.
Estamos de nuevo en la Dirección General de Tráfico para conocer novedades sobre el estado de la circulación en las carreteras. Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora encontramos circulación en aumento en la red de carreteras de la comunidad. Tengan precaución, especialmente en la 1, ya que hay tráfico intenso de entrada a la capital a la altura de Alcobendas y también hasta Nudo Manoteras. De salida de Madrid van a encontrar densidad circulatoria en la M607. En la zona de la Universidad Autónoma. Tengan mucho cuidado también si van a transitar por esta vía. Retenciones además en la M40 en Coslada hacia la A3. En el resto de la red vial madrileña, de momento a esta hora se circula con normalidad. También tenga precaución si van a transitar por la 6, ya que hay tráfico en aumento también en el plantío sentido Madrid.
¿Qué tal sigue el tráfico en las calles y vías de la capital? Centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Vuelve la lluvia, al menos por la zona norte de la ciudad, por lo tanto recomendamos mucha precaución a todos los conductores. Indicar que ya han sido retirados los vehículos implicados en un accidente en la zona del Nudo Norte, se recuperan todos los carriles en sentido Nudo de Manoteras y por lo tanto en esa conexión, como decimos, se recupera la normalidad. Todavía quedan retenciones en la salida por el Paseo de la Castellana que afectan al entorno de la Plaza de Castilla. Les aconsejamos como posible alternativa que utilicen la M30.
El tiempo.
Vuelve la lluvia, nos decían desde el gabinete de tráfico del Ayuntamiento de Madrid que tenemos en la previsión a Ainhoa González. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, pues eso, comentábamos que todavía esos restos de inestabilidad, algunas precipitaciones que también alcanzan a la zona, al entorno de la capital, pero serían las últimas líneas de inestabilidad. De cara a la tarde esperamos que esas precipitaciones remitan en general, aunque vamos a seguir con ambiente de nubosidad variable y cielos por momentos más grises. La situación a nivel térmico, hoy tenemos ascenso de las temperaturas, ambiente menos frío. Y esas máximas en estos momentos pues ya alcanzan valores de 12-13 grados. Podríamos alcanzar los 15 en muchos puntos de la comunidad. Mañana se mantendrán unas temperaturas muy parecidas, pocos cambios. Y lo que tendremos es ambiente, podría ser de nieblas durante el arranque de la jornada, especialmente en la sierra, pero no se descarta en otros puntos. Y luego tendremos nubosidad, que irá en aumento conforme avance la jornada. Y de cara a la tarde es probable que tengamos algunos chubascos débiles, intermitentes. Lo dicho, seguimos con este ambiente típicamente otoñal de inestabilidad, pero con temperaturas que hoy suben y mañana se mantienen.
Es lo que toca en esta época del año. 2 de la tarde y casi 37 minutos. Las noticias de las 2 en Onda Madrid, con Quique Viso a los mandos técnicos y también con María José Francisco en la producción.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Llegamos a mitad de la semana y por fin es viernes. El día ideal para subir a tu flamante SUV Ford Kuga con motor EcoBoost y ver cómo el resto queda atrás. Este mes es como si todos los días fueran Black Friday. Aprovecha el Blue Friday de Ford. Noviembre sin IVA en vehículos en stock y en operaciones de taller. Financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Todos tenemos ilusiones. Algunas se cumplen y otras se van a cumplir. En Aurea Homes trabajamos con compromiso y dedicación para ayudarte a conseguirlo. Aurea Homes, tu ilusión es nuestro compromiso. Encuentra tu nuevo hogar en www.aureahomes.es.
Y no te olvides, no te preocupes si es lunes, martes, miércoles, porque en Ford, por cualquier operación de mantenimiento, te dejamos un Ford Kuga de sustitución sin coste. Condiciones en Ford.es.
Onda Madrid. Las noticias de las 2.
Pedro Sánchez cambiará la ley para que nunca más el impuesto hipotecario repercuta en los españoles. Un día después del cambio de criterio del Supremo, el presidente del Gobierno ha anunciado un decreto para que sean los bancos los que corran con los gastos de este tributo Palacio de la Moncloa. Noelia Antoria, buenas tardes.
Buenas tardes, sí. El Gobierno enmienda al Alto Tribunal y decretará mañana en el Consejo de Ministros un cambio en la ley para que sea la banca y no los clientes los que paguen el impuesto de actos jurídicos documentados que graban las hipotecas. Justo lo contrario de lo que decidió ayer el Tribunal Supremo. Pedro Sánchez justificaba la decisión en la necesidad de seguridad jurídica.
Lo que hace el Gobierno es aclarar la situación, garantizar y fortalecer la seguridad jurídica y, sobre todo, garantizar y fortalecer un principio básico para este Gobierno, que es la igualdad. Y en ese sentido, creo que se da un avance muy importante en el hecho de que será el sector financiero y nunca más los ciudadanos quien paguen el impuesto de actos jurídicos documentados.
La decisión no tiene por qué afectar a las hipotecas firmadas bajo otras condiciones porque las reglas fiscales no son retroactivas. Tampoco los bancos, entiende el jefe del Gobierno, deberían revertir el coste de la medida a los clientes porque el mercado es competitivo y va más allá de la oferta dentro de España, aunque eso sí pide responsabilidad. Al margen del fondo, Sánchez también ha querido fijarse en la forma y ha cuestionado la actuación del Tribunal Supremo y de su presidente, Carlos Lesmes.
Y creo que el Poder Judicial también tiene que hacer autocrítica de lo que ha ocurrido durante esta semana. En relación con el presidente del Tribunal Supremo, yo lamento discrepar con él cuando habla de que la ley hipotecaria no está clara. Estamos hablando de la ley que regula el impuesto de actos jurídicos documentados, que son dos cosas bien distintas.
El decreto tendrá que ser ratificado por el Congreso de los Diputados y entrará en vigor en cuanto se publique en el Boletín Oficial del Estado. El Ejecutivo espera que no haya problemas para encontrar apoyos, a pesar de que el PP ha manifestado ya que le gustaría ir más allá y suprimir el impuesto. Pedro Sánchez les recuerda que las comunidades autónomas anualmente recaudan con este impuesto unos 2.000 millones de euros. Además de esta medida, el Gobierno llevará al Congreso también la creación de una autoridad independiente de protección de los clientes financieros para garantizar la
la seguridad jurídica y evitar posibles abusos.
Las reacciones políticas no han tardado en llegar. Ciudadanos ha pedido consenso para cambiar de forma urgente la ley y que los bancos asuman el pago del impuesto hipotecario. El Partido Popular cree que no es momento de cambios, no es momento de reformas y Podemos considera insuficientes las medidas anunciadas por el gobierno de Pedro Sánchez. Flor Carazo.
Albert Rivera considera que la banca debe asumir el impuesto hipotecario. Para el líder de Ciudadanos, el Supremo se ha dado un tiro en el pie, pero también responsabiliza al bipartidismo por no modificar la ley. Pide unidad para una reforma urgente de la norma.
Nosotros vamos a proponer una modificación legal urgente, express, para que esto se solucione ya. Y digo ya, es ya. A mí me gustaría buscar acuerdo y consenso con el Gobierno y con el resto de partidos políticos, porque, les digo una cosa, este impuesto le afecta a personas que tienen hipotecas, sean votantes de Ciudadanos, del PSOE, del PP o de Podemos. Eso es lo de menos. Le afecta a todo el mundo.
El presidente del PP, Pablo Casado, considera que el impuesto se puede suprimir, pero no cree que sea ahora el mejor momento para reformar la ley.
No estamos de acuerdo con el populismo callejero que se intente hacer en un momento en el que no se puede socavar el prestigio del Tribunal Supremo y, sobre todo, la legitimidad de sus salas, me refiero a una muy en concreto, en los próximos meses con cuestiones no hipotecarias, sino de índole de la sala de lo penal.
Podemos reclama que los bancos devuelvan el dinero que ya han cobrado a los clientes y mantienen la movilización del sábado. Rafael Mayoral, diputado.
Lo que se ha demostrado es que desde el momento en que se hace pública la convocatoria de la movilización es útil. Y es útil porque todos los actores políticos se están moviendo. Con lo cual lo que hacemos es un llamamiento a la población a que se movilice. Porque eso va a hacer que los actores políticos, sociales y económicos se muevan. Porque es el único lenguaje que entienden.
La formación morada exige que los magistrados del Supremo expliquen en qué bancos tienen acciones y participaciones.
Y reacción también en el mercado de valores. Desde primera hora, los bancos registran subidas importantes que permiten al IBEX 35 consolidar los 9.100 puntos. El fallo favorable del Supremo permite a las entidades financieras recuperar, Pablo López, posiciones.
Una decisión que también da un respiro a los bancos, que aparcan de momento la posibilidad de tener que pagar de forma retroactiva el impuesto. Las estimaciones variaban entre los 2.300 millones de euros que apuntaba la agencia Moody's y los 5.000 que ayer manejaba el Ministerio de Hacienda. Esas cantidades hacían referencia a una retroactividad de 4 años. De haberse declarado la cláusula nula por abusiva, la retroactividad se podría haber extendido a los últimos 23 años y la cantidad habría sido muy superior. En bolsa, los bancos están recuperando posiciones. Se encuentran entre las mejores empresas del IBEX 35. Ni siquiera el anuncio del presidente Sánchez las hace cambiar de tendencia. CaixaBank, por ejemplo, es el mejor banco con una subida del 3,5%. Le sigue el Santander y Bankinter con subidas que rondan el 2,70 y algo más abajo encontramos un grupo formado por BBVA, Bankia y Banco Sabadell con subidas que rondan el 1,90%. Con estas subidas las entidades bancarias recuperan buena parte de los 5.800 millones de euros perdidos por la incertidumbre generada por el Supremo.
El presidente del Supremo dice que las reglas del juego son así, atribuye lo ocurrido a una ley poco clara. Las protestas ciudadanas se han iniciado ya. Esta misma mañana un grupo de personas se han concentrado frente al Supremo con pancartas criticando la falta de justicia. Lupe Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes. Sale en defensa de los jueces el presidente del Supremo. Dice Carlos Lesmes que han actuado con total independencia y que la situación creada es resultado de una ley confusa.
Esta situación se produce, o se ha producido en el presente caso, sin duda, y durante a lo largo de todos estos años, como consecuencia de la falta de claridad de la ley. Yo creo que ahora mismo las Cortes Generales, el Congreso de los Diputados, tienen una magnífica oportunidad, porque hay varios proyectos de ley en trámite que afectan a estas materias, para clarificar de forma definitiva quién tiene que ser el sujeto pasivo en los contratos de préstamo con garantía hipotecaria.
El sábado hay preparada una manifestación frente al Supremo, pero hoy varias decenas de personas se han concentrado ante el alto tribunal con el apoyo de políticos como Sol Sánchez, candidata de Izquierda Unida a la Comunidad de Madrid.
Es bastante grave lo que estamos viviendo. Pone en entredicho la calidad de la separación de poderes y de la propia democracia que tenemos en este país, por tanto, porque lo que no puede ser es que se tomen decisiones políticas en vez de jurídicas en algo tan importante como es el Tribunal Supremo.
Pancartas y lemas críticos y peticiones de dimisión, tanto del presidente del Supremo como del de la Sala Tercera, Luis Díez Picazo, que con su voto en el Pleno inclinó la balanza en favor de que el impuesto de las hipotecas lo paguen los clientes.
Todavía de tribunales, pero de otro asunto. Según informa EFE, la Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a 3 años de prisión y al pago de una multa de 1,2 millones de euros al que fuera presidente del Real Madrid, Lorenzo Sanz, por ocultar de forma intencionada casi 6 millones de euros a Hacienda en sus declaraciones de la renta de los años 2008 y 2009. Más sobre la rueda de prensa del presidente del Gobierno. Durante su comparecencia en Moncloa, Sánchez no ha descartado utilizar la vía del decreto para poder aplicar su política presupuestaria en caso de que las cuentas públicas no puedan salir adelante dado el rechazo de los independentistas. El presidente del Gobierno también da por hecho que la exhumación de los restos de Franco va a seguir adelante, aunque los plazos se van dilatando. Noelia Ontoria.
Sí, el salario mínimo interprofesional será de 900 euros en enero de 2019 con o sin el apoyo de los independentistas catalanes. Así lo asegura el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que confirma que sorteará la oposición de Esquerra y el PDeCAT en la Cámara legislando por decreto y que la pérdida de apoyo de los independentistas no le llevará a adelantar las elecciones. Llama a todos los actores políticos a la responsabilidad.
No deja de ser curioso que unos me acusen de ser cómplices de la represión y otros me acusen de estar hincado de rodillas ante el independentismo. Las dos cosas son imposibles, o una o la otra, las dos imposibles. ¿No será que al final unos y otros son cómplices de lo mismo, que es precisamente de continuar contribuyendo a lo que representa la confrontación territorial y la confrontación política?
El Gobierno, en cualquier caso, no renuncia a los gestos para hacer cambiar de opinión a los catalanes y mantiene que se celebrará en diciembre un Consejo de Ministros en Barcelona y que allí intentará reunirse de nuevo con Quim Torra. El presidente del Gobierno también ha confirmado que la exhumación de los restos de Franco del Valle de los Caídos sigue su curso, aunque ya abre la puerta a que se ejecute en enero, en función de lo que tarde el trámite administrativo que prevé ese decreto.
Las noticias de las dos. Felipe Serrano.
El 112 de la Comunidad de Madrid ha puesto en marcha un sistema que ofrece ayuda a aquellas personas que se encuentren en una situación de emergencia y al llamar no puedan hablar. El año pasado se registraron 44.000 llamadas con silencios que fueron archivadas. Gracias a este novedoso sistema, un sistema pionero, esas personas tendrán una segunda oportunidad. María Martínez de Mora.
Suena el teléfono en la sede del 112.
Emergencias 112. Si desea comunicar una emergencia, manténgase a la escucha. En caso contrario, le rogamos evite utilizar este número.
No se escucha nada. El sistema le da una segunda oportunidad.
Por favor, si hay alguien ahí, diga sí. Lo siento, no le he oído. Espere un momento, le pasamos con un operador de emergencias.
Así funciona el nuevo sistema de revisión de llamadas del 112, un programa automatizado que ofrece ayuda a aquellas personas que se encuentran en una situación de emergencia y no puedan comunicarse. Testigo de esta demostración ha sido el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Pedro Royán.
Una vez que el operador ha intentado de manera fallida establecer la comunicación con la persona que está realizando la llamada, este sistema intenta repetidamente establecer una comunicación.
Si el sistema detecta algún sonido, transfiere la llamada de manera directa a un operador.
Si escucha, si detecta cualquier sonido emitido o equivalente a la voz humana, lo que hace es repescar la llamada y redirigirla al operador.
El año pasado se registraron 44.000 llamadas con silencio. A partir de ahora serán revisadas gracias a este sistema pionero.
El sindicato CESIT ha denunciado la situación de colapso permanente que, según aseguran, se ha normalizado en las urgencias del Hospital Infanta Sofía en San Sebastián de los Reyes debido a la falta de personal, infraestructuras y también de recursos materiales. Patricia Cristóbal.
Según el sindicato, el problema es que en los últimos años ha crecido la población de los municipios a los que da cobertura el hospital y el número de residencias adscritas al centro, sin que al mismo tiempo se haya ampliado el personal de forma proporcional. Esto ha provocado, según manifiestan, un aumento desproporcionado de los pacientes y un colapso de las urgencias durante todo el año. En concreto, el sindicato sostiene que el hospital supera notablemente las recomendaciones de la Asociación Española de Enfermería de Urgencia y Emergencia en lo que se refiere a las ratios de auxiliares y enfermeros. En este sentido, han matizado que mientras se aconseja que haya un auxiliar y un enfermero por por cada 6 y 4 pacientes, respectivamente. En el Infanta Sofía se han llegado a dar casos en los que hay un profesional por cada 11 enfermos. Por otro lado, han censurado la limitación de espacio, que también provoca que los usuarios tengan que esperar aglutinados y durante horas para ser atendidos. Así lo explica la delegada del sindicato CESIT en el Hospital Infanta Sofía.
La demanda asistencial se ha visto incrementada en los últimos años por el aumento de la población, sufriendo un aumento desproporcionado en muchos casos en la urgencia, y ahora mismo lo que sucede es que ni los medios materiales ni sobre todo los medios humanos son suficientes.
Por su parte, desde la dirección del Hospital Infanta Sofía rechazan que el centro esté desbordado y apuntan que las cifras que ofrece el sindicato pertenecen a un informe que no se corresponde con la actualidad. También han subrayado que si se ha dado un incremento de pacientes puede deberse a que actualmente estamos en una época con mayor picos de afluencia de usuarios debido al frío.
Onda Madrid, deportes.
Vamos ya con la actualidad deportiva. Laura Cabrera, buenas tardes.
Hola Felipe, buenas tardes. Y con la Liga de Campeones, ayer victoria del Atlético de Madrid 2-0 ante el Dortmund. Hoy turno para el Real Madrid, que visita el Victoria Pilsen a partir de las 9 de la noche. Es el tercer estreno de competición para el entrenador Santiago Solari. Lo hizo en Copa, lo hizo en Liga y hoy va a ser su primer partido en la competición europea. El técnico argentino sigue manteniendo la incógnita en la portería. Cuéntanos, Carlos Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Laura? Buenas tardes. Sí, esa es la gran incógnita, la gran duda a esta hora de la tarde, saber si Solari apostará como hacía Lopetegui por Keylor Navas en la Liga de Campeones o seguirá utilizando a Courtois en las dos grandes competiciones, Liga y Champions, en lo que resta de tiempo. Salvo esa gran duda, el resto de la alineación parece clara, con Odriozola y Reguilón laterales en defensa, Nacho y Ramos los centrales, por delante Casemiro escoltado por Kroos, Modric, Isco en la media punta y arriba Bale y Benzema, aunque también podría quedarse Asensio como componente del trío ofensivo y el que saldría del equipo sería Modric, pensando en que el Real Madrid también tiene un choque muy difícil el próximo domingo en Balaídos frente al Celta. Cerca de 700 madridistas en las gradas del estadio. El árbitro alemán, el polémico Denis Aitekin, el que dirigirá la contienda.
Desde las 8:30 lo vamos a contar en el partido de la Onda, 101.3 y 106 de la frecuencia modulada. Como decíamos, la jornada arrancó bien anoche con la victoria del Atlético de Madrid, 2-0 ante el Dortmund. Marcaron Saúl y Griezmann, seguramente en uno de los mejores partidos de la temporada. El equipo alemán no había perdido en lo que llevábamos de temporada. Ayer finalizó su imbatibilidad en el Metropolitano. Partido muy completo de todo el equipo, a pesar de las numerosas bajas. Simeone sacó pecho por su estilo, tan cuestionado en los últimos partidos, y por la entrega de sus jugadores.
También es verdad que hoy el equipo respondió todo muy bien. El trabajo de Kalinic, el trabajo de Tomás, Rodrigo y Saúl en el medio con Correa fue extraordinario. Juan y Luis, con 30 y pico de años cada uno, se la siguen aguantando. Y bueno, eso nos genera ser optimistas, realistas. Tenemos que seguir por un camino y que no nos van a confundir, que tenemos un camino solo nosotros, que es el trabajo, el encerrarnos, el presionar bien, el atacar bien cuando tenemos espacio, en el ser contundentes ofensivamente. Eso es lo que venimos haciendo hace un par de años. Está claro que hoy aparecieron los goles. Cuando aparecen los goles, todo es mucho mejor. Me encantó desde las 4 de la tarde hoy el día, porque los pibes la rompieron. ¿Lo vieron jugar a los chicos hoy? No. Muy bien, muy bien. Tenemos buena gente ahí abajo, me gusta.
También se refería a los chicos del juvenil que ganaron su partido en la Liga de Campeones Juvenil. Griezmann está de dulce, marcó de nuevo, beso al escudo, se siente feliz de rojiblanco.
Importante ganar, sobre todo por lo que pasó, ¿no? En Alemania, que era un palo duro, pero bueno, muy, muy feliz del grupo, del equipo, y así es el buen camino, y ojalá podamos seguir así. Y luego al final, pues el beso al escudo, pues es lo que siento, ¿no? Me encanta ese club, la afición, jugar por esos compañeros, por este míster, y nada más, si le doy así.
En el otro partido de este grupo, Mónaco 0, Brujas 4, con esa goleada el Mónaco de Thierry Henry ya sin opciones. Atlético y Dortmund lideran con 9 puntos y están ambos con pie y medio en los octavos de final. El que ya está matemáticamente clasificado es el FC Barcelona. Para los octavos de final le bastó el empate a 1 ante el Milán. Ante el Inter de Milán, ayer en Milán, con gol de un emocionado Malcom que no pudo aguantar las lágrimas en su estreno goleador.
Nada en mi vida se foi fácil, sabe? Sempre difícil e estava muito emocionado porque de niño sempre sonhava em jugar una Champions League con Barça y debutando y marcando gol. Está marcado en mi carrera y mi vida. Nunca voy a olvidar.
No hizo falta siquiera que Messi se vistiera de corto en el mismo grupo, remontada del Tottenham en Wembley, que ganó 2-1 al PSV, y en el grupo de la muerte está que echa humo después de que el Liverpool dejó escapar la oportunidad de sentenciar su pase a octavos con derrota 2-0 en la casa del Estrella Roja. Empate a 1 entre el Nápoles y el Paris Saint-Germain, que deja con opciones a los 4 equipos de este grupo a falta de 2 jornadas. En el grupo D, virtualmente clasificado el Oporto de Iker Casillas, goleó 4-1 al Lokomotiv, y hoy turno para el Valencia, que recibe en Mestalla al Young Boys. Necesita no solo ganar, sino que también la Juve le echa una mano ganando al Manchester United de Mourinho para seguir teniendo opciones. En lo que se refiere al resto de actualidad de los equipos de Primera División, hablamos sobre todo del Rayo, que tiene problemas para afrontar el partido ante el Villarreal el próximo domingo a las 6:30 de la tarde, con las lesiones de Trejo, que tiene para 3 semanas, Gálvez para 4, y también molestias de Cacuta en una cadera. Hablamos también de baloncesto. Hoy quinta jornada de la Liga de Campeones de la FIBA a las 6:30, ECAD Atenas Fuenlabrada, partido que dará la otra en Telemadrid. Y mañana sexta de la Euroliga. El Real Madrid viaja hasta Israel para medirse al Maccabi. Sobre el partido y la mala dinámica del conjunto israelita, con 4 derrotas y solo una victoria, el entrenador del Real Madrid, Pablo Laso, alerta.
No sé si es engañoso, la Euroliga es así, no hay ningún partido fácil, y de hecho el que ganaron en el campo del Budugnos, si ves el partido, a falta de 4 minutos, perdían por 6. Con lo cual, yo creo que la competición, sí es verdad que igual el peor día ha sido en Barcelona la semana pasada, pero ellos se están mostrando muy competitivos y sí, sabemos que siempre para nosotros jugar allí es un partido muy duro.
Y terminamos con fútbol sala. Anoche se disputaba un partido adelantado de la jornada 10. El equipo madrileño, el Inter Movistar, se imponía al Antequera por 0-1 con gol de Humberto.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Y es el momento ahora de la cultura con la agenda que ha preparado María José Francisco. Enigma Pessoa es una aproximación poética a la vida y obra del escritor portugués.
Mañana se estrena en el Teatro La Abadía para mostrarnos a un hombre enigmático de una manera onírica y respetuosa. Un recorrido cronológico que pretende difundir su legado y un título que hace referencia a la cita de un crítico brasileño que en un juego de palabras dijo del escritor ser el enigma en persona. 3 días de representación que forman parte de los actos de la Mostra de Cultura Portuguesa. Pablo Villar, guionista y director del montaje.
Pessoa fue un hombre mágico, como todos sabemos, y este trabajo parte de nuestra profunda admiración y amor por su obra y por su vida. Y es un trabajo que llevamos preparando muchísimos años y con mucho cariño, un trabajo bien documentado que intenta llevar a las tablas algunos episodios de la vida real y ficticia del gran poeta portugués.
Humor, ironía y un invento revolucionario.
Son unas gafas de realidad virtual. Así se llama el espectáculo que podemos ver en el Teatro Arlequín. El cómico e imitador Raúl Pérez, encarnando a personajes televisivos, periodistas, políticos, deportistas, influencers o estrellas de cine, en una ardua tarea discernir lo que es verdad de lo que no.
Quiero deciros que es una obra única en el sentido de que imaginaros si tuvierais en vuestro poder el invento del siglo, que son unas gafas de realidad virtual con las que podéis ver la realidad tal y como es. Esto es la leche. En este tiempo que estamos viviendo de fake news, de que no sabemos realmente qué es verdad, qué es mentira, pues imaginad si tenéis estas gafas en vuestro poder. En el teatro las vais a tener, las vais a poder probar y vais a poder ver cómo es la realidad auténtica.
Pues tanto que ni el propio Miguel Ángel Revilla va a querer perdérselo. Es un ejemplo de los muchos personajes que Raúl es capaz de encarnar.
Yo estaré en el espectáculo repartiendo enchoucas si hace falta, porque hay que decir las cosas como son, la realidad sin engaños.
Ballet, danza española y tango en los teatros del canal.
Con el Ballet Nacional Sodre de Uruguay y un programa triple dirigido por Igor Yebra. De un lado, un homenaje al ballet clásico de la Rusia imperial. De otro, una coreografía española con 3 instrumentos como nexo de unión de 16 bailarines en escena. Y finalmente, un encuentro con el tango, tal como lo concibe su coreógrafa, la expresión de la verdad acerca de la vida.
Son las sonatas de Beethoven que llegan al Auditorio Nacional.
En una trilogía de conciertos del violinista Frank Peter Zimmermann, acompañado al piano de Martin Helsem, el primero de ellos tiene lugar esta tarde a partir de las 7:30.
Son las 3 de la tarde. Resumen de actualidad, esto es lo más destacado con la ayuda de Elia Fernández. El Gobierno toma cartas tras la sentencia del Supremo sobre el impuesto de las hipotecas.
El Consejo de Ministros aprobará mañana un cambio en la ley para que los bancos paguen esa tasa y no los clientes. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lo avanzaba así en una comparecencia extraordinaria.
Nosotros lo que queremos es que pague la banca y no la ciudadanía este impuesto. Aquellos que están proponiendo la supresión de este impuesto, que hablen con los presidentes autonómicos. Y que los presidentes autonómicos les digan si están de acuerdo o no en perder capacidad recaudatoria en esto.
El presidente del Supremo, Carlos Lesmes, defiende la decisión que tomó el pleno de ayer y atribuye la polémica a una ley poco clara.
Estas son las reglas del juego en nuestro Estado de Derecho y, por lo tanto, de nuestra propia democracia. Los jueces resuelven las cuestiones comprometidas, las resuelven con absoluta libertad e independencia, a veces se producen discrepancias y se resuelven votando.
Mientras las protestas ciudadanas ya han empezado, esta mañana un grupo de personas se ha concentrado frente al Supremo con pancartas criticando la falta de justicia.
Investigan posibles fallos en el control de acceso de la estación de Sants de Barcelona.
Adif y los Mossos de Escuadra quieren averiguar por qué una pasajera pasó los controles esta mañana con un objeto sospechoso en su maleta, que resultó ser después una hebilla de cinturón en forma de granada. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha defendido la coordinación entre los Mossos y la Policía Nacional.
Se ha podido sacarla del tren y se ha podido comprobar que no era ningún artefacto, y con lo cual solamente podemos generar tranquilidad y sentirnos satisfechos de la coordinación, vuelvo a decir, entre los Mossos y el Cuerpo Nacional de Policía y Guardia Civil.
Se avecina una huelga en la recogida de basuras de Madrid capital.
Los sindicatos UGT, Comisiones Obreras y CGT han convocado ese paro el 19 de noviembre en defensa de un convenio para los trabajadores. La alcaldesa Manuela Carmena confía en que antes se llegue a un acuerdo.
Hasta ahora hemos evitado todos los anuncios que ha habido. Esperemos que sí, claro que sí. Estamos convencidos de que las empresas y los sindicatos encontrarán un marco. Va a hacer falta más personal y yo creo que en ese marco tengo toda la esperanza. Ha habido otras situaciones y todas las hemos superado. Esperemos que las superemos también esta.
En marcha el procedimiento para llevar Madrid Central a los tribunales.
El presidente regional Ángel Garrido ha pedido por carta a Manuela Carmena toda la documentación sobre el proyecto y la quiere antes del próximo lunes.
Lo que he pedido siempre es que nos den todos los informes que imagino que tendrían desde muchos meses atrás, ¿no? Puesto que esto lleva trabajándolo meses o más de un año, entiendo que hay informes de aquella época y no hay nada. La realidad es que no nos han enviado absolutamente nada.
Lorenzo Sanz, condenado a 3 años de prisión por defraudar Hacienda.
La Audiencia Provincial de Madrid considera que ocultó intencionadamente casi 6 millones de euros en los años 2008 y 2009. También condena al expresidente del Real Madrid y a su esposa a pagar una multa de 1,2 millones de euros.
Les esperamos mañana a partir de las 2. Un saludo y muy buenas tardes.